cositas de taxonomía y de acción. Y vamos a seguir con eso y vamos a empezar tema nuevo, ¿vale? Porque tenemos un poquito de prisa. En cuanto queráis, porque otras veces lo hemos hecho así, podemos poner un ejercicio de esto. Entonces, pues vamos con ello, ¿vale? Venga. Raíces. Y eso lo tenéis que haber preparado, ¿vale? Pues vamos a ver alguno de esos primero. Os voy a enseñar más o menos, no sé si lo habéis visto ya, pues cómo va a ser el examen que viene, ¿vale? Que vamos a meter lo que hemos dado ya, más todo lo que vemos. Vamos a empezar a ver de qué están hechos los seres vivos hoy, luego las células, luego cómo se las apañan para nutrirse, relacionarse y reproducirse, ¿vale? Que es lo que tenemos en esta parte de biología. Entonces, os he puesto aquí en el Classroom. Aquí en los recursos, ejemplo de examen. ¿Esto de qué es? Esto es de segundo. Cago en 10. Esto no sois vosotros. Seres vivos y evolución, ¿vale? Para que veáis, el próximo día lo intentamos resolver un poquito antes de que vayamos a hacer el examen, ¿vale? Os cae seguro unas definiciones o un test, ¿vale? Lo que queramos, ¿vale? Pues luego lo leéis, ¿vale? De las cosas que hemos visto ya de grupos de seres vivos. Luego, como hemos visto taxones, ¿vale? Y hemos visto cómo son de distintos los seres vivos, pues os caerá algún bicho y le ponemos los taxones, ¿vale? Y me ponéis por qué es cada una de estas cosas. ¿Por qué esta cosa, que es una serpiente coral, es un ser vivo? ¿Qué características tienen los seres vivos? ¿Por qué es eucariota? Dentro de los seres vivos es eucariota, ¿vale? Pues hay características de los eucariotas. ¿Por qué es animal? ¿Vale? ¿Por qué es eumetazo? Venga, ¿por qué es un ser vivo? Tiene funciones vitales, tiene células, es complicado, ¿vale? ¿Por qué es eucariota? Porque tiene varias células, ¿no? Porque hay eucariotas unicelulares. Tienen células con núcleo, muchos órganos y muchas membranas dentro, ¿vale? Lo veremos. ¿Por qué es animal? ¿Por qué es animal?
Porque no tiene
células. ¿Y? Ni cloroplasto, ¿vale? ¿Y qué más? Porque un protozoo, que lo visteis ayer, no tiene pared celular ni cloroplastos y no es animal. ¿Qué más tiene que tener un animal? Es heterótrofo, también es heterótrofo el protista ese, el ciliado. ¿Qué tienen todos los animales? Que lo dijimos. No, porque las esponjas no tienen. Pues venga, animal tiene que ser pluricelular, como lo hemos definido aquí, ¿vale? Pluricelular, con células sin pared y heterótrofo animal. Pues cada una de estas cosas, pues tiene, las hemos visto y lo ponéis ahí. Pues os caerá un bicho, o dos, por si se os da mal uno, y me tenéis que decir por qué. Eumetazoo, bilateral, deuterostomo, cordado, vertebrado, acordaros que todas estas cosas las hemos visto. Natóstomo, lo del saurópsido y escamoso. Saurópsido este año no lo hemos visto porque nos hemos saltado algunas cosas que dimos otros años porque sois más torpes, bueno, no sois más torpes, porque sí, ¿eh? Escamoso porque es una serpiente y porque es un elápido, Serpiente, eso ya lo he puesto yo. Este sí que le vamos a repasar el próximo día, ¿vale? O por lo menos os lo vais pensando para antes del examen. Este también les cayó en un examen, pero como es bonito, pues lo ponemos, ¿vale? Ahora lo repasamos un poquito. Y este es el que tenéis que hacer un árbol con todos estos bichos, ¿vale? No son muchos, para que no tengáis que hacerlo muy grande, se hace sucio y luego lo pasáis a limpio, ¿vale? Una arquea, el bonobo, la cianobacteria, estas las habéis visto, o las tendríais que haber visto. La cianobacteria, la diatomea, el escorpión, la serpiente que hemos visto, el mosquito, un equiseto, el pulpo, otra que tendríais que haber visto ayer, que es la espirogira, un lagarto y un zorro, ¿vale? Pues lo ponéis todos en un árbol. ¿Y aquí qué tendríais que poner? pues cuando ha aparecido la reproducción sexual, el núcleo, el exoesqueleto quitinoso, pues todas estas cosas en el árbol. ¿Vale? Esto, antes del examen, nos vale de repaso. ¿Vale? Entonces, intentar hacerlo si queréis. Y no hemos puesto examen de esto, ¿no? Pues habrá que ponerlo. Venga, más cosas de estas, de estos bichos. Tenéis aquí un problema de evolución, ¿vale? Pues el problema de evolución que pongamos, pues tendrá apartados distintos, desde más sencillos a más complicados, ¿vale? Este va de leones, ¿vale? No son leones Disney, que quiere mucho a los animales de la jungla, excepto a los malos y cosas de estas, ¿vale? En biología, sobre todo en comportamiento con los niños de instituto, tenemos un problema. Y es que, como habéis visto tantas películas que no se basan en la realidad, pues os penséis que el mundo no es como es, ¿vale? Pues entonces, no vamos a tratar porque no vamos a conseguir, pero pensaros las cosas desde el punto de vista de la biología, ¿vale? Bueno, los leones son carnívoros félidos, ¿vale? Como los leones, tigres, gatos y otras cosas, casi todos son solitarios, ¿vale? Solo se juntan en general cuando van a reproducirse y poco más. Hay alguno más que es un poco sociable, pero los leones, en cambio, son muy sociables, ¿vale? Cuando hay bichos sociables, siempre suelen estar emparentados un sexo y los del otro sexo se pasan de grupo, ¿vale? En los leones, los que están emparentados son las hembras. Las hembras son todas hermanas, hijas, nietas, sobrinas, son todas de la misma familia. Y los que se cambian de grupo son los machos, ¿vale? En los primates, en muchos, como por ejemplo los chimpancés, es al revés, el grupo lo hacen los machos y los que cambian de grupo son las hembras, ¿vale? Nunca suelen estar los dos emparentados, porque si hay endogamia, pues los descendientes tienen muchos problemas genéticos, que lo visteis el año pasado, ¿vale? Venga, viven con sus crías y uno o dos machos que suelen ser hermanos entre sí, ¿vale? Pero no son parientes de las hembras, ¿vale? Las crías las cuida las hembras de la manada y también los machos. Las crías macho, cuando crecen, abandonan y son expulsados de la manada, ¿vale? Si fuésemos leones, seríais todas hermanas y esto les estaríamos mandando a la porra, ¿vale? Fuera de la manada, buscaros la vida por ahí. Mientras que las hembras permanecen en ellos. Venga, los machos son de mucho mayor tamaño que las hembras y tienen esta melena, ¿vale? Un macho de león pesa bastante más que las hembras y tiene melena, ¿vale? Venga, más cosas que tienen curiosos. Los grupos de las hembras cazan, casi siempre cazan las hembras, casi nunca cazan los machos, a veces ayudan un poco, pero lo que hacen es que cuando llegan a un sitio y han cazado las hembras, se comen ellos primero la comida, ¿vale? Si fuese la manada de leones y esto no fuese el adolescente, sino que fuesen los machos que tienen la manada, vamos a poner a esos dos machos de allí, esos son los dos machos de la manada, y vosotros sois las hembras, todas hermanas, ¿vale? Cazáis algo, ¿vale? ¿Y qué hacen estos? Vienen y se comen la comida, ¿vale? Y luego coméis vosotras, ¿vale? Luego comen las crías las últimas, que lo hacen mucho, no son como nosotros que damos de comer primero a los niños, ¿vale? Los niños en los leones pues comen los últimos, ¿vale? Los machos solo defienden a la manada de otros machos, ¿vale? Cuando tienen algún problema grande, ¿de acuerdo? Estos dos machos del fondo, si viene el otro macho, pues sí que intentan expulsarlo, o luchan con él, o lo matan. Y hacen una cosa curiosa los machos de los leones, que es que cuando los machos que tienen una manada con todas las hembras, ¿vale? Vienen otros machos y los derrotan, ¿vale? Eso sí que luchan a muerte, muchas veces mueren o quedan lesionados, ¿vale? Los machos nuevos que entran en la manada, lo primero que hacen, ¿alguien lo sabe? Matan a todos los leoncitos, ¿vale? Y las hembras no les odian, ¿vale? Las hembras se aguantan porque no tienen mucho que hacer, no les apetecerá mucho, ¿vale? Intentan esperar a ver si los otros machos vuelven, pero si no vuelven, se aparean con ellos y tienen crías, ¿vale? O sea que si estos dos machos les ha derrotado el otro macho, ¿vale? Mata a todos vuestros hijos y luego, en cuanto pasa un poco de tiempo, pues todos a copular con el macho nuevo y a tener hijitos nuevos. A los humanos nos suena raro y Disney no hace películas con eso porque es inmoral para sus creencias, ¿vale? Venga, pero en biología tiene sentido, ¿vale? Entonces, Preguntas que tenéis que hacer, ¿eh? ¿Qué ventaja presenta cazar en grupo? Si pueden hacerlo en solitario, ¿eh? ¿Y cómo ha surgido este proceso? ¿Por qué los machos son mucho mayores que las hembras? Eso lo vamos a resolver ahora porque os pusimos el de los machos grandes, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué presentan melena? Todos son porqués, ¿vale? Tanto de estructuras anatómicas como fisiológicas como de comportamiento, ¿vale? El comportamiento de los seres vivos está, está modelado por la selección natural, evoluciona, ¿vale? ¿Cómo puede haber evolucionado el proceso? ¿Por qué las crías son cuidadas por toda la manada y no solo por sus madres? ¿Vale? Ya dijimos eso también, ¿eh? Uno no hace cosas por otro, si cuidan a las crías, ¿vale? Cuando son hijas suyas, pero cuando no son hijas suyas, ¿por qué las cuidan? ¿Vale? Os lo pensáis, ¿eh? ¿Por qué los machos matan a las crías cuando conquistan una manada? ¿Por qué las hembras los defienden poco, aunque sean más numerosas? A veces se las defienden un poquito, ¿vale? Pero no te creas que mucho. ¿Por qué se aparean con los nuevos machos antes, a pesar de haber matado a sus hijos, ¿vale? Y no les guardan rencor eterno, ¿vale? ¿Por qué los machos no cazan cuando tienen un grupo de hembras? ¿Vale? Y ¿por qué comen primero? ¿Por qué las hembras después de, y luego las últimas las crías? ¿Y por qué los machos jóvenes abandonan la manada y las hembras permanecen en ellas? ¿Vale? Todo esto habría que resolverlo, ¿vale? Son cosas de comportamiento y cosas fisiológicas y no es porque sí o porque son más guapos o porque otra cosa. Entonces, cosas como estas son las que se pretende que veáis desde el punto de vista biológico este año. ¿Vale? Venga, ¿algún problema con esto? Venga, pues el otro día teníamos unos trabajos que hacer aquí. Venga, y va, aquí hay nota de clase. Dijimos, vamos a hacer un par de ellos y los otros los dejamos para mañana. Y los tenéis aquí. Habíamos dicho el de las luchas entre machos, ¿era? Venga, que es un poco complicado. Y tiene que ver con los leones, ¿vale? En general, los animales, las hembras son de mayor tamaño. Si cogéis especies animales, pues casi todas son de mayor tamaño las hembras. ¿Por qué? Porque tienen los óvulos, que son las células grandes, ¿vale? Y muchas ponen huevos, que son materia grande para lo que tienen que ser grandes, ¿vale? Pero en algunos animales y en general muchos mamíferos, los machos son más grandes que las hembras cuando luchan por un territorio, ¿vale? Y resulta que cuanto mayor es el número de hembras que obtienen los machos que son territoriales, mayor es el tamaño del macho y la energía que emplea para defender el territorio. Venga, ¿quién se atreve con eso? ¿A qué se debe que los machos que tienen territorios, ¿vale? Y tienen un harén de hembras son más grandes que las hembras? Es fácil. Venga, Camila.
Pues para tener más éxito peleándose para pasar sus genes. O sea, si viene otro macho,
Venga, ¿entendéis eso? Es fácil, ¿no? Porque los machos, además hay una relación muy clara. Por ejemplo, aquí tenéis el elefante marino y la elefanta marina, ¿vale? Pues pesa 4 o 5 veces más que ellos. Cuando los machos son más grandes que las hembras, suele ser casi siempre porque luchan físicamente por las hembras, ¿vale? La hembra tiene el mejor tamaño para ser un elefante marino, ¿vale? El macho es demasiado grande. ¿Pero por qué es tan grande y lo pasa mal? Pues porque cuando tenga que tener un territorio, cuanto más grande y más luche con los machos, pues más territorio va a tener, más posibilidades de pasar sus genes a la descendencia tienen, ¿vale? Los bichos que son más grandes los machos que las hembras siempre luchan físicamente por las hembras, ¿vale? Eso nos da pistas sobre nosotros también. No somos mucho más grandes los humanos que las hembras, pero un poquito más, ¿vale? Eso supone una competencia física, ¿de acuerdo? Casi todos los hombres son más grandes que las mujeres. Fijaros, por ejemplo, que ser tan grande es un inconveniente, ¿vale? Si os fijáis en un ciervo, el pobre ciervo es grande, tiene que comer más, encima le crecen unos cuernos que hay que mantenerlos, cada año los tira en invierno y eso es hueso, es un tejido caro, viven bastante menos que las hembras y cuando luchan pierden muchísima energía, o sea que es mucho más cómodo ser una hembra que un macho. Los machos cuando son grandes es para pelearse con otros. Y el que se haya quedado canijo, pues no tiene descendientes, ¿vale? Otra cosa, en general, Las luchas no suelen llegar a matar al competidor, ¿vale? Porque los machos, cuando luchan entre ellos, en general, a veces sí, ¿vale? Pero no siempre matan al contrincante. Sería más cómodo, llego, te mato y me quedo con las hembras, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Qué quieres decir lo que quieres decir al baño? Venga, venga.
Sí, bueno, si se matan cada vez que luchar, van a quedar menos animales en esa especie y ya no va a haber. O sea,
vale, pero esas cosas, a ver, esas cosas ya hemos dicho que no pueden ser así. A ver si veis eso. Nosotros, tenemos aquí unos machos, ¿vale? Este es el macho, otro macho y otro macho. Están aquí todas las hembras, voy a pelearme con las hembras. Y uno se queda con todas. ¿Vale? Si este consigue matar a este y matar a este, fuchi fuchi, se queda con todas las hembras y esos genes pasarían a la siguiente generación. Si no se matan unos a otros, no es porque no le venga bien a la especie. Ya hemos visto que nadie hace nada por la especie. Y si se extingue la especie, se extinguirá la especie. Hay muchas cosas que hacemos raras, muchas especies. Y que hacen que tengamos menos descendientes que si lo hiciésemos de otra manera. ¿Vale? O sea, que esa explicación, que es la que se suele dar muchas veces, pues se cuida mucho de no matar unos a otros por si quedan pocos machos y la especie se extingue. Eso no es normal, se habría extinguido la especie y lo hubiese sustituido otra. ¿Vale? Venga, ¿por qué puede ser? Eso es un poco más complicado. ¿Sí?
Para que haya más variedad genética, porque si no se queda con todas, pues...
Pero entonces se va a quedar con todas de todas formas. Quiero decir que aunque no los mate, aunque se vayan los machos del otro lado, él se queda con todas las hembras y tiene hijos con todas las hembras, ¿vale? O sea que esa explicación tampoco nos vale. Venga, ¿quién se le ocurre desde el punto de vista de cómo hemos visto nosotros la biología? No sé qué se descubre esta cosa, ¿eh? ¿Normalmente no mueren?
O sea, puede que no les maten, pues no va a estar tanta energía, en plan, de hecho ya está, para que voy a cansar.
Pues eso, no es porque no quieran matarlos, de hecho, en muchas especies sí que matan unos a otros, y hay de todo en esto, sino sencillamente porque antes de pelear demasiado y poder resultar heridos, cuando uno ya está derrotado no tiene mucho sentido perseguirlo hasta matar. ¿De acuerdo? Pero no porque no quieran matarlo, no porque así es mejor para la especie, no por otras cosas, porque desde el punto de vista del comportamiento, ¿vale? Uno no hace cosas por la especie, ni se interesan esas cosas. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Se entiende un poco cómo va el asunto? Siempre tenemos que ver cómo transmitimos más los genes y si queremos ver ese comportamiento, pues tendremos que explicarlo. Venga, por ejemplo, en este caso, en una especie que tuviésemos, en estas especies, y muchas veces ocurre con selección sexual, también tiene que ver lo que hagan las hembras, ¿vale? Para que los machos sean más grandes, las hembras tienen que quedarse con los machos más grandes, ¿vale? Las dos cosas tienen que ir a la vez. Si una hembra está sola y vive sola, pues un macho más grande no pinta nada. ¿De acuerdo? Venga, pero ¿cómo puede haber surgido el comportamiento? Imaginaros los ciervos, ¿vale? Aquí tengo el ciervo grande y aquí las ciervas que son más pequeñitas, ¿vale? Estas especies que ahora viven así, vivirían en principio el ciervo normal y la cierva del mismo tamaño. Venga, ¿cómo puede haber evolucionado ese comportamiento y por qué ya cualquiera que no haga eso no tiene más descendientes que los otros? Más complicado. Venga, Camila.
Si venía otra parejita de estos más grandes, el otro se peleaba con él.
O sea, ¿estos son más grandes?
Sí.
Venga, pues estos son más grandes porque salen al azar, ¿vale? Sí. Estos son más grandes que estos. ¿Qué ocurre?
Y el macho, o sea, echa al otro porque se quiere quedar con las dos hembras.
Sí, este echa a este y se queda con las dos hembras. Consecuencia, ¿qué más tiene que pasar?
El pequeño, o sea, ya no tiene descendencia,
porque se ha quedado solo. Este tendría cada vez machos más grandes, pero además tienen que ocurrir otra cosa al mismo tiempo. Y es que las hembras quieran estar con los machos más grandes, ¿vale? Comportamiento también al azar, una quiere estar sola por ahí, le da lo mismo, y otra quiere estar con el macho más grande. Venga, ¿qué tiene de bueno estar con el macho más grande? Que está perjudicado y va a vivir menos que un macho del mismo tamaño que una hembra.
¿Y la puede defender?
No, se acabó. Quítalo, que no es para defender a nadie, que cada uno lucha por sus intereses.
Claro, pero o sea...
Vamos a ver, el ciervo solo quiere las ciervas para tener hijos. Y en los mamíferos ocurre mucho,
Porque como no estás seguro nunca de quiénes son tus hijos, ¿vale? Pues solo intentas tener a las hembras que se queden preñadas y tararí que te vi casi siempre, ¿vale? Y cuando defienden a sus hijos tienen que saber que son sus hijos. Porque si alguno les da el pego, pues dan fastidio. Ahora vamos a ver algunas cosas de peces que son muy graciosas, para que veáis eso. Venga, entonces, las hembras, para que esto ocurra, tienen que estar más atraídas por los machos más grandes. Aquí está el macho pequeñito, pues a este no le gusta a las hembras, ¿vale? Porque si a una hembra le gusta ser macho pequeñito y tuviese hijitos con él, ¿qué pasaría? Que se hacían pequeños, los machos no tendrían mucha descendencia porque casi todas les gustan los machos grandes, de modo que los genes de esa hembra pues serían perjudicados, ¿se entiende? Pero el asunto es, ¿por qué, qué tiene de bueno que te guste alguien que, salvo sexualmente, te guste entre paréntesis, ¿vale? Sean atraídos por un macho que, salvo cuando lucha con otros, funciona mucho peor en la naturaleza, tiene más probabilidades de vivir. De hecho, los machos viven menos tiempo en estas especies y, pues eso, hay muchos que se quedan sin tener ningún descendiente porque no pueden ganar las peleas que realizan. Venga, pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué tiene de bueno que te guste, entre comillas, un macho? Pues eso, grandote, que no puede vivir en un sitio. Uno con cuernos muy grandes que se engancha por ahí, que pierde mucha energía y que tiene que comer muchísimo. ¿Por qué te gusta más?
Para que les hagan
crecer los hijos. ¿Y qué otra ventaja tiene tener eso? Que lo vamos a ver también en nosotros, porque cuando veamos por qué somos como somos, los humanos, y nos fijemos en hombres y en mujeres, vamos a ver por qué somos como somos. Venga, ¿qué más cosas? Te pasa también con los pájaros, ¿vale? Con los pájaros, los machos normalmente son vistosos. Hay algunos que tienen plumas gigantes, ¿vale? Le gusta a los pájaros un pájaro con una pluma gigante de color rojo que se lo comen por ahí ¿y qué? Y ya está. Estos no son más grandes porque no luchan con ellos, pero sí que son, están perjudicados evolutivamente. ¿Qué tiene de bueno que a alguien le guste a alguien que lo pasa mal en el medio en el que vive?
Pues se puede reproducir con él, si es lo
que
interesa, propagar tus genes.
Pero qué bueno, ¿qué tienen de bueno los genes de alguien que viva mal en un sitio?
Porque se mueren después de los genes de
otro. Vale, pues tienen los mismos y a las hembras les sigue gustando eso, pero además de que todos vayan al mismo sitio tienen otra ventaja. Y es que si este macho ha conseguido vivir ahí, ¿vale? En ese medio, a pesar de las circunstancias que son adversas, quiere decir que casi seguro que el resto de sus genes funcionen muy bien. ¿Se entiende? Si uno está viviendo más grande de lo normal, haciendo cuernos, comiendo más de lo que tiene que comer para ser grande, ¿vale? Pues eso quiere decir que ese tiene una fisiología que es buena para vivir en ese sitio, ¿de acuerdo? De modo que tiene que tener mejor salud para poder hacer eso. Lo mismo que el pájaro de colores, ¿vale? Venga, solo vamos a contar una anécdota con esto. Para que veáis hasta dónde llega la selección del sexo, ¿vale? Esto de ser más grande está bien, pero también es explotar, ¿vale? Entonces, hay un caso curioso, entonces yo no lo puedo poner del examen, pero bueno, lo contamos aquí porque ya estamos en eso. Hay casos curiosos en que los peces, esto es un asunto de peces, ¿vale? Hay peces que los machos son grandes y las hembras son pequeñitas, ¿vale? Son las hembras y los machos compiten con las hembras, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues como hemos visto, o sea que hay otro macho, pues tiene que competir con las hembras, si le gana, se queda con las hembras, ¿vale? Pero hay machos de otro tipo, ¿vale? Hay machos que se parecen a hembras, ¿vale? Van disfrazados de hembras, ¿vale? Parece una hembra, es pequeña, macho tipo B, ¿vale? ¿Y qué es lo que hacen esos machos? Pues esos machos, cuando tienen esos genes, lo que hacen es que cuando el macho dominante de este cardumen, de este grupo de peces, estos se ponen de acuerdo en echar los huevos y los espermatozoides al mismo sitio porque tienen fecundación externa, ¿vale? ¿Este qué es lo que hace? Pues se mete aquí entre el macho y la hembra que está poniendo los huevos y echa sus entrepatos. ¿Vale? Va disfrazado de hembra para que no le echen, y lo que hace es fecundar a las hembras cuando el macho no se da cuenta. ¿Vale? ¿Ventajas que tienen estos? Bueno, en cuanto se da cuenta el macho, dice, pues claro, lo persigue y este huye, pero ya ha dejado fecundados los huevos. Fijaros que hay comportamientos así de curiosos, ¿vale? Especies en las que tenemos dos formas distintas, ¿vale? Y un macho, pues tiene dos posibilidades, o ser un macho grandote dominante, ¿vale? O ser un macho pequeñajo, que engañan los demás. No nos vale el macho intermedio, ¿vale? Porque si se denota que es macho, pues expulsa a los otros, ¿vale? Pues cosas como esas aparecen en la naturaleza.
Venga, ¿algún otro que fuese curioso y acabamos ya? Que no sean... ¿queréis el de los testículos? ¿Por qué no? Venga, ese lo hacemos otro día. Vamos uno más fácil. El cerebro sin utilizar. Para que os apeéis de tonterías, ¿vale? Venga, hay una creencia que de vez en cuando aparece, había sido desterrada, pero ahora como estamos otra vez con las redes sociales y mal informados, pues vuelve a aparecer que tenemos una gran parte del cerebro sin utilizar, que sirve para funciones que no conocemos, para telepatías y para cosas parecidas, ¿vale? Pues nosotros sabemos para qué vale esta parte del cerebro, para qué vale esta, para qué vale esta, para qué vale esta y para qué vale la otra. Pero las otras no sabemos para qué funcionan, ¿vale? ¿Qué diría un evolucionista ante eso? Podemos tener, vosotras no, que ya habéis hablado, podríamos tener o podemos tener una parte del cerebro sin utilizar que nos valga para capacidades superiores, o sea, para utilizarlo en el futuro.
No.
Venga, no, ¿por qué no?
Pues porque no vamos a tener una parte que no necesitamos, que gasta energía mantenerla, y luego además, o sea, si no necesitásemos una parte, con el tiempo se nos quitaría, igual que teníamos cola, no la necesitamos y ya no la tenemos.
Vale, pues dos motivos. Primer motivo principal, si tenemos una parte que no utilizamos, ¿vale? Estamos gastando energía en esa parte, de modo que si tuviese el cerebro más pequeño y lo usase todo, tendría más energía, podría tener más descendientes, ¿de acuerdo? O sea, que primera cosa por la que no funciona eso, no tenemos nada que no utilicemos o que no hayamos utilizado en el pasado, ¿vale? Todo lo que tenéis os sirve. O hay algunas cosas que tenemos de reserva por si acaso lo usamos alguna vez, ¿vale? Duran un poco tiempo en evolución por si alguna vez viene una hambruna o tenemos una enfermedad que es anormal o alguna cosa, pero todo lo que tenemos lo usamos, ¿vale? El cerebro encima es un órgano muy caro, de modo que si no usamos la mitad del cerebro, pues estamos gastando un montón de energía todos los días para nada, ¿eh? El que tenga el cerebro más pequeño, evolucionaríamos a eso y use todo, pues lo desplazaría fácilmente, ¿de acuerdo? Y segunda, por lo que dice él, si tenemos un cerebro sin utilizar, no tenemos cosas para en el futuro utilizarlo para algo, ¿vale? No se tienen cosas para utilizarlas en el futuro. Todas las cosas vienen por pequeños cambios y evolucionando poco a poco. Y si no se usan, tendría cambios al azar y degeneraría, ¿vale? Como los ojos de los bichos que viven en cuevas y no ven la luz, o la cola o el apéndice que tenemos nosotros, ¿vale? ¿Se entiende cómo va el asunto? Venga, pues ya está. ¿Alguna cosa más? Próximo día resolvemos los otros que dijimos. ¿Tenemos alguna difícil, que son estas que tenemos al final? Bueno, algunas de estas las veremos también curiosas, ¿vale? Cuando veamos evolución humana, ¿por qué crecemos de distinta manera? ¿Vale? Eso es la tasa de crecimiento, ¿vale? Que nos va a venir muy bien. Esa también intentamos resolverla un día de esto, ¿vale? Fijaros que cuando nace un niño, nace pequeñito, nace muy grande porque tiene que atravesar el canal del parto. Primero, ¿por qué? ¿Alguien sabe por qué nuestros niños son tan grandotes y las vais a pasar tan canutas cuando tengáis hijos? Un gato echa hijos como le da la gana, una mariposa pone 100 huevos y no sufre mucho, vosotras sí. ¿Por qué la pasáis tan mal pariendo niños? ¿Es un castigo divino porque hayáis hecho algo malo cuando estábamos en el jardín del Edén?
Sí, predesarrollar la cabeza.
Vale. Porque nosotros los humanos tenemos esto que es grandísimo,
Vale, de hecho nacemos a medio desarrollar. Fijaros que un niño el primer año no hace nada. Su madre lo quiere mucho, pero es... Vale, tenemos un compromiso, ya veremos por qué, entre la cabeza, que tiene que ser grande, tenemos que llegar con un cerebro gordísimo, ¿vale? Y tenemos que salir por un agujero que es la cintura pelviana, ya veremos cuando se ha desarrollado, ¿vale? Los órganos sexuales estaban antes, desembocaban al final del animal y la cintura pelviana se formó después alrededor, ¿vale? Si ves una embarazada, tiene el barrigón así, el niño podía hacer así, hola mami, y salir por aquí delante, que tiene mucho espacio. En vez de salir por aquí delante, por otro lado va a salir por ahí debajo, por un agujero pequeñito. Tiene que entrar de cabeza, retorcerse, aplastarla, ¿vale? Entonces tener un compromiso. Venga, ¿por qué tenemos la cintura delgadita y no tan grande? Porque es tener la cintura así de grande, que le hacéis un niño, que tiene de malo tener una cintura muy grande.
Que es enorme, eso gasta mucha energía.
Pero más importante que la energía, aparte de energía. Imaginaros una mujer, de hecho es la parte del cuerpo que más nos diferenciamos, ¿vale? Venga, cintura pequeña y una mujer, bueno, que es exagerado, ¿vale? Con una cintura mucho más ancha, ¿vale? De hecho, los caracteres sexuales secundarios, uno es que parezca que tiene cintura ancha, por eso se os acumula grasa.
Esa es la cadera,
¿eh?
Es cadera, ¿no?
¿Qué?
Esto es cadera, esto es cintura.
Bueno, la cadera, ¿vale? Se llaman cinturas, en anatomía se llaman cinturas a los huesos que forman un anillo, cintura escapular y cintura pelviana, ¿vale? Llamamos cintura nosotros la parte más estrecha del cuerpo, pero en anatomía no, es cintura escapular o torácica y cintura pelviana, ¿vale? No estamos hablando de cintura, cinturita tengo, sino de los huesos que forman un anillo, y ya veremos por qué forman un anillo cuando veamos la evolución de los vertebrales, ¿vale? Venga, que de esta pare bien, pero ¿qué le pasa?
Que no está mejor, o sea, no puede andar mal.
Que anda fatal, porque sabes, con las patas separadas se anda mucho mejor. Cuanto más juntitas las patas, mejor. Vale, tenemos que salir un niño cabezón, ¿vale? Pues tenemos que ser un niño cabezón. Si soy demasiado, cintura demasiado grande, paro bien y ando mal. Si tengo cintura pequeñita, ando mal. Ando bien y paro mal, pues estáis en un compromiso de pasar las canutas naciendo, pero que podáis andar, ¿vale? Y el niño también las pasa canutas cuando nace, ¿vale? Si tiene la cintura demasiado pequeña, ¿qué pasa cuando va a nacer el niño? Que no sale, ¿qué le pasa a mami?
Se muere.
Y niño, pues ya está, ¿vale? Claro, pero estamos en antes de que hubiese una enfermera con unos forceps y le diesen anestesia y le hiciesen una cesárea, ¿vale? Antes no había cesárea, ¿eh? Hace 50.000 años no venía alguien y te voy a hacer una cesárea, bueno. No. ¿Vale? Venga, hay otra cosa curiosa que tenemos, es cómo crecemos, ¿vale? Esto es el crecimiento, lo que os digo, los niños nacen pequeñitos, con una cabeza muy grande, un momento, con una cabeza muy grande, el primer año solo crece, y esto es el ritmo de crecimiento. Si veis un niño que acaba de nacer, es pequeñito, pero volvéis 15 días después, ya ha crecido mucho. Y 6 meses después, ya está enorme comparado con el enano que es. ¿Vale? De hecho, los animales, los mamíferos, en 2 o 3 años son adultos. ¿Vale? Veis caballito y en 3 años tenéis un caballo. ¿Vale? ¿Por qué vosotros habéis tardado tantísimo tiempo en crecer? Habéis crecido al principio deprisa, primero se crece muy deprisa, y luego nos paramos y cuando tenemos 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, y luego ¡bum! Pegáis el estirón, ¿vale? Primero las chicas, que lo habréis visto, estos cuando entrasteis en primero de la ESO eran unos canijos enanos, y luego se han adelantado, ¿vale? Casi todos. Pues porque tenemos ese ritmo de crecimiento. Lo pensáis y lo hacemos el próximo día. Dime, Jimena, que te lo sabes.
¿Qué?
¿Qué?
Que si antes las personas que tenían la cintura pequeña no parían, no debería tener todo el mundo la cintura grande.
Claro, es el hueso que más se diferencia. Tú ves un esqueleto de un hombre y una mujer y son muy parecidos. Menos la cintura, que es un poquito más ancha. Pero no tan ancha como le vemos la figura, ¿vale? Nosotros, por selección sexual, ya veremos lo que le gusta a las mujeres de los hombres y a los hombres de las mujeres, lo vais pensando también cuando veamos evolución humana. tiene menos cintura de lo que parece, ¿eh? Y se te acumula grasa aquí para que parezca que tiene más cintura. A los hombres les gustan las mujeres con cintura ancha en principio, ¿vale? Pero, ¿y cuál es la pregunta?
Que no debería ser que ahora todo el mundo, todas las chicas tuviesen la cintura más
ancha. Ya, pero vamos a ver, ahí está el compromiso, ¿vale? Si la cintura ancha corre peor y anda peor. La que tiene la cintura demasiado ancha sería muy mejor, pero si tiene que huir de un oso, se la saca muy peloso. ¿Vale? Pues si tienen que hacer determinados tamaños, por eso vosotras hacéis un compromiso lo más ajustado posible, ¿vale? Delgadito para poder andar bien y suficientemente ancho para que puedan hacer un niño, ¿eh? Más anchos, andas mal y te comen oso, más delgadito no te cabe, no te nace el niño y te mueres. Entonces ese es el compromiso que tenemos, o que tenéis vosotras, ¿vale? Y ya veremos por qué es eso evolutivamente, porque evidentemente un niño, cuando ves el tipo de una embarazada, por aquí tiene un montón de sitio. ¿Por qué no ha salido por aquí? Porque la cintura que se formó, cintura de anillo óseo, es posterior a que tuviésemos los órganos reproductores. Y llevan en un sentido y del anillo lo rodeó. Los demás animalitos no tienen ese problema porque andan a cuatro patas, pero nosotros que andamos a dos tenemos ese problema. ¿Vale? Para que veáis cosas que tienen explicación evolutiva. ¿Y por qué tenemos el cerebro tan grande? Pues lo veremos también, ¿eh? ¿Para qué necesitáis ese cerebro que tenéis entre las dos orejas? Y no es para cazar, ¿vale? Ya está, ni por el bien de la especie. Ya está, dime,
Una idea que he tenido de eso, que se me ha olvidado, que puede que sean más pequeños la especie humana, o sea, que crezcamos más lento porque... Si eres pequeño, tus padres te van como a alimentar y a proteger para que no te maten porque eres indefenso, y si creces antes, pues estás menos tiempo protegido.
Bueno, vamos a ver, pero más que los padres, las cosas sociales. Fijaros que si fuésemos, creciésemos al mismo ritmo que crecéis el primer año, en 3 años seríais igual de grandes que ellos, o que vosotros. ¿Vale? Un niño nace así y en 3 años podía medir 1,70 m. No hay problema, si creciese ese ritmo. Los demás bichos lo hacen así, no me pongáis carita. Un ciervo que es mucho más grande que vosotros, en 3 años es un adulto y pesa 300 kilos. No hay problema con llegar a 300 kilos en 3 años. Y encima nosotros que comemos alimentos de mucha energía, pues no hay problema. Si estamos ralentizados es por algo. Una cosa es por lo que dice Noah, para que seamos pequeñitos y nos cuiden. Pero más que nuestros padres, es que no quería resolverlo todavía, pero bueno. Venga, ¿qué pasa cuando alguno habéis crecido demasiado deprisa? Bueno, ¿qué estamos haciendo todo este tiempo en que crecemos despacio? ¿Por qué no nos reproducimos a los 3 años?
Porque, o sea, aunque nosotros tenemos los sistemas bien desarrollados, entonces...
No, pero es al revés. Tú no has desarrollado los sistemas porque has estado esperando. ¿Qué has estado esperando? ¿Cuál es el sistema que más tarda en desarrollarse? ¿Por qué no podemos ser adultos a los 3 años los humanos y algunos primates y algunos bichos tampoco?
El reproductor.
El reproductor lo desarrollas en un pequeño. De hecho, cuando te viene la pubertad, pues de no hacer nada empiezas a ovular y puedes tener hijos.
¿O sea?
No.
¿Qué
nervioso?
El sistema nervioso.
El nervioso lo tienes todo, pero ¿qué parte del sistema nervioso es que te andamos
en madurar?
¿Qué parte del cerebro? ¿Qué hacemos con el cerebro y que nos cuesta mucho madurar? Pues tenemos que saber un montón de cosas, que ya lo veremos, ¿vale? Conocer el mundo y sobre todo es social, ¿vale? Lo más complicado del mundo no es andar de un sitio para otro, sino es manejar a otros humanos, ¿vale? Si viniese un enano así, viene por la puerta y dice, ¡hala, profe! Pues no le decimos nada, pero si tenéis 3, porque es socialmente incompetente, ¿vale? Pero si entráis vosotros, hola, profe, porque sois de 3 años así de grande, ¿qué pasa?
Pues
que al resto de los humanos les echamos una bronca. Si antes, si habéis crecido a alguien demasiado pronto, ¿vale? Y luego lo veis también con los humanos, que no me quería meter en esto hoy, porque lo veremos en evolución, ¿vale? Tienen problemas sociales, ¿vale? Entonces el tamaño de los humanos tiene una relación con la edad y con las cosas pequeñitas. Tenemos un comportamiento y con los grandotes. Si os preguntáis ahora por qué se echan tantas broncas en todos los sitios y por qué os tratamos tan mal, es porque sois del tamaño grande. Cuando eres así, podíais hacer las mismas cosas. Entonces decía, qué niño más mono. Ahora te caen unas broncas que te pasan, porque tenéis tamaños grandes y claro que las mujeres suelen pegar el estirón 12, 13, 14 años y los niños 15, 16, 17. Y luego nos quedamos ya del tamaño final, ¿vale? Porque son más grandes los varones que las mujeres en nuestra especie. Pues crecen más o menos al mismo ritmo hasta los 10 años, luego crecen vosotras y luego crecen ellos un poquito más y os adelantan en tamaño. El asunto, que lo veremos en evolución humana, es más social, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer y por qué tardamos 14 años en hacernos adultos en vez de 3? Porque tenemos una cosa muy complicada, que es vivir con otros humanos, y nos hacen falta todos estos años para saber lo que podemos hacer y lo que no, ¿vale? Venga, aunque sea solo empezar con lo siguiente. Pues va a sonar mal, pero vamos a ver panorámica de lo que vamos a ver a partir de... No, eso lo tenéis voluntario. Que sí, que os gusta la biología y vamos a ver cosas que tienen los seres vivos, ¿vale? Venga, cosas siguientes que vamos a hacer. Y que lo vamos a hacer bastante deprisa, ¿vale? Vamos a ver de qué están hechos los seres vivos, ¿vale? Primero vamos a ver lo que son bioelementos. Sabéis química, ¿no? Y os encanta, ¿no? Ah, bueno, el próximo día de recordarme que tenemos que hablar de qué optativas hacéis y qué no, por lo menos desde el punto de vista de la nuestra. La biología vais todos, pero hay otras que tenéis que elegir. Vale, próximo día hablamos un poquito de esto porque no nos da tiempo y cuando venga todo el mundo. Según bioelementos, ¿qué elementos químicos tenemos los seres vivos? Hay cosas muy curiosas que vamos a ver. Os vais a aprender 6-8 elementos que son los que más tenemos y que son compuestos orgánicos o inorgánicos para que lo sepáis. Vale, venga, estos son biomoléculas. Vale, moléculas, biomoléculas son las moléculas que tienen los seres vivos. Vale, y todos tenemos las mismas biomoléculas. Vale, ya veremos cómo no las apañamos, pero por eso vosotros os podéis comer, que somos heterótrofos, ya veremos cómo nos alimentamos, a otro ser vivo, les quitamos las biomoléculas suyas, deshacemos sus proteínas, sus polisacáridos y demás, y nos valen perfectamente para nosotros, ¿vale? Si viniese un marciano que hubiese evolucionado independientemente en otro sitio y tuviese otras biomoléculas, lo cocéis y os lo coméis y os sienta mal, ¿vale? Nosotros, ¿qué hacemos con las biomoléculas? Pues como todos tenemos las mismas biomoléculas básicas, nos valen de unos seres vivos para otros, principalmente para los heterótrofos, ¿vale? Los que nos comemos a otros, por eso nos sirve, ¿vale? Si no tuviésemos las mismas biomoléculas, es como si en vez de aceite de oliva a la ensalada, le echéis aceite de motor, ¿eh? Os sienta fatal y os ponéis malísimos. No le echéis aceite de coche a la ensalada cuando no tengáis aceite vegetal, ¿vale? Y luego vamos a ver muy deprisa las células, ¿vale? Los seres vivos en realidad son células, pues vamos a hacer un esquema general de una célula, la pintaréis aquí, ¿eh? Lo veremos todo muy deprisa y demás. ¿Y cuántas veces nos hemos hecho organismos pluricelulares? Esto lo vamos a hacer, a ver si podemos, una semana y pico, porque lo siguiente, ¿eh? ya es ver cómo... que es lo interesante de este tema y que antes teníamos 2 trimestres para hacerlo, pero esta vez solo tenemos 1, cómo tenemos las funciones de los seres vivos, ¿vale? La nutrición a nivel celular, animales y plantas, la reproducción a nivel celular, animales y plantas, y la relación que le hemos dejado para el final, porque tiene muchísimas cosas, en qué consisten las funciones de relación y cómo lo tienen los principales grupos de animales y plantas. Este tema es gordísimo, ¿vale? Entonces lo haremos resumido, tenéis aquí información de más, pues luego os la miráis, ¿vale? Porque para cuando nos vayamos de excursión, por cierto, es que tiene que venir todo el mundo, como me faltan 6, 2, 4, 5, nos faltan, ¿no? 5 personas. 5. Pues cuando estemos todos, mañana tenemos clase, ¿no? Pues mañana intentamos preguntar una cosa también de la excursión, ¿vale? Venga, ¿qué cosa? Elementos de los seres vivos, venga. Cosas que ya sabemos. Bioelementos. Elementos químicos, ¿vale? Átomos. ¿De qué átomos son los que tienen más los seres vivos? ¿Cuál?
Carbono 1.
hidrógeno, oxígeno, otro, oxígeno y
nitrógeno.
Esta sea, ya has aprendido lo del chón, ¿no? Somos como cerdos, chón, carbono, oxígeno, por si lo queréis meterlo en la memoria, ¿vale? Esos son los elementos que más tenemos. Espérate, Jimena. Aquí tenéis los elementos de los seres vivos. El que más tenemos con diferencia es oxígeno, ya veremos por qué, más que carbono. El más importante de todos es el carbono, el 17%. El hidrógeno, el 9% en peso. Y el nitrógeno, el 3% en peso. El número de átomos, ¿cuál es el que más tenemos? No en peso, número de átomos. ¿De qué tenéis más átomos? De hidrógeno. ¿Por qué? Porque pesa muchísimo menos que los demás, ¿vale? Fijaros que el hidrógeno tiene peso atómico 1 y el oxígeno 16, pesa 16 veces menos. O sea, que los átomos que más tenemos con diferencia son de hidrógeno y los otros tres que hemos visto tienen pesos moleculares parecidos. Luego oxígeno, luego carbono y luego nitrógeno. Los demás tenemos muy poquitos. Habrá que aprendérselos y luego vamos a ver en qué forma están esos elementos químicos.
¿Vale?
Cuando queráis. El examen ya lo ponéis, lo vais pensando y lo hacemos cuando os dé la gana.